Muy buenas noches. Como colofón al primer trimestre radiofónico, será la Unión Europea la protagonista de la entrevista que mantendremos hoy. Como todos recuerdan, el pasado fin de semana concluyó en Niza la cumbre del Consejo Europeo que se consideró trascendental, en la que la cuestión estrella era el reparto de votos en las instituciones europeas. De ese reparto, Alemania ha logrado tener aún más poder para bloquear decisiones de la Unión Europea. Podríamos decir incluso que la cumbre pasará a la historia porque los principales líderes de la Unión han pactado que Alemania se convierta en el país con mayor poder de decisión, aunque el reparto de votos para los grandes en el Consejo sean los mismos, es decir, Londres, Roma, París y Berlín tendrán los mismos votos. Sin embargo, gracias al peso demográfico, Alemania y solo Alemania podrá bloquear decisiones junto a otros dos grandes. Sin el apoyo de Berlín, tendrían que ser cuatro los países que se pusieran de acuerdo. Para llegar a este y otros acuerdos, esta cumbre ya ha logrado un hito y ha sido la más larga de la historia de la Unión Europea. Nosotros contamos, para valorar este y otros acuerdos y resumir cuáles han sido los fundamentales, con nuestra colaboradora en materia europea e internacional. Antonia Calvo es cátedra ya MONET de la Unión Europea y además catedrática de Economía Internacional de la UNED. Muy buenas noches, Antonia Calvo.
Buenas noches.
Antonia, ¿cuáles son los resultados más significativos de la cumbre?
Ha habido pocos resultados, desde luego, pero algunos significativos, como usted ha citado. Uno de ellos es consolidar el poder de los países más grandes de la Unión Europea, flexibilizar de alguna manera el procedimiento de decisión, y se mantienen las paridades entre, como digo, los principales países, los más grandes, que son Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña, en número de votos en el Consejo, pero se ha aceptado que Alemania, en función de su peso demográfico, disponga de mayor capacidad de bloqueo y refuerce su representación también en el Parlamento Europeo. Digamos que esos serían los resultados más destacados de esta reunión, que, como decía el presidente Sira, al final era un acuerdo conveniente.
Usted ha dicho que se han logrado pocos resultados, pero estos resultados de la cumbre, ¿han optimizado ese adjetivo de trascendental con el que se la calificaba los días previos?
En absoluto, no ha sido una cumbre trascendental. Como digo, es un acuerdo conveniente y en realidad lo que se ha acabado con un documento inacabado, eso sería, digamos, entre comillas, documento inacabado, porque quedan temas pendientes muy importantes, como puede ser el tamaño de la futura comisión, con una Unión Europea ampliada a los candidatos de los países del este y centro de Europa, y queda también algunos otros temas muy importantes, como es el abandono del derecho de veto en el Consejo.
España no ha conseguido la capacidad de bloqueo que tienen los otros países grandes. Por supuesto, para nada la decisión de Alemania, pero comparándonos con los otros grandes, ¿qué ha sacado en claro España de esta cumbre y cómo valoramos los resultados? Quizá habría que diferenciar dos cuestiones. Primero, lo conseguido en relación a los fondos estructurales, y después la segunda cuestión sería el reparto de votos en la decisión de las instituciones. ¿Cómo valoramos esto?
Bien, yo creo que España ha salido bien. Ha salido bien, en línea general, con los resultados de la cumbre. Desde el punto de vista de los fondos estructurales, España mantiene su derecho de veto sobre las ayudas regionales hasta el año 2013. Es decir, que bueno, estamos en línea con lo que se ha pretendido en la cumbre, que son cada país, cada Estado ha tratado de obtener lo que podía en el momento, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que, en términos generales, no lo digo por España, porque España ha hecho lo que ha tenido que hacer, como han hecho todos, se ha erosionado lo que es el espíritu de la Unión Europea. El espíritu de la Unión Europea es eliminar esos derechos de veto que tienen que tener cada país en el Consejo. Pero, en fin, España ha obtenido eso, yo creo que está bien y que lo debe mantener. Y, por otra parte, desde el punto de vista del reparto del poder en la Unión Europea, España se mantiene en una posición intermedia. No, digamos que es el último de los grandes y es el primero de los medianos y de los pequeños, en realidad, ¿no? Pero yo creo que eso es una posición, en mi opinión, bastante buena. La verdad es que sí, porque la verdad es que no es defendible que España sea receptor neto de fondos estructurales, sea el principal receptor de los fondos de cohesión y además quiera estar entre los grandes. Yo creo que es una posición inteligente la de estar situados en esta posición intermedia, por lo menos mientras España pueda beneficiarse de estos fondos estructurales, y en ningún momento yo creo que España debería o tendría que haber estado entre los grandes por esa la razón que estoy aludiendo. De forma que yo creo que los resultados para España no son malos.
Sin embargo, España, en cuanto al poder de decisión, sí que es cierto que va a perder uno de los comisarios, junto con también los otros países grandes. Sí. Eran dos comisarios y ahora se quedará en uno.
Sí.
¿Esto no nos tendría que haber garantizado quizá un poquito más de decisión, de apoyo, más poder de votos en el Consejo?
¿Pero en qué sentido?
En el Consejo, en el sentido de que España, en efecto, como usted bien dice, en el momento, desde el momento que estamos recibiendo fondos estructurales, como los países pequeños, pero a la vez tenemos otras características que parece que nos quieran diferenciar, por ejemplo, con relación a población, creo.
Sí, no, naturalmente, es que España tiene la mitad de población, un poco incluso menos que Alemania, o sea que España tiene una población todavía con poco peso específico en la Unión Europea. Y de hecho, Polonia, que es un país con una población similar a España, pues la van a colocar en el mismo plano que nuestro país, ¿no? Pero vamos, yo creo que
Polonia debería tener el mismo voto. ¿Usted cree que es equiparable a España? ¿Van a tener el mismo número de votos
sí.
en cuanto a la decisión? ¿Eso es normal?
Es normal. Si lo que estamos calibrando es el peso específico del país, desde el punto de vista de que es un país con un determinado derecho de voto, más la población que tiene. Y si se está calibrando así, lo normal es que se aplique a todos por igual. Y otra cosa es que entrásemos aquí a debatir sobre el tema si es conveniente que los países del este y centro Europa entren en las mismas condiciones que están los países ya asentados en la Unión. Eso sería otra discusión. Pero vamos, si eso no se está entrando en ese debate, como realmente no se está entrando en la Unión Europea, pues obviamente se tienen que aplicar los mismos criterios.
Cuando llegue el año 2008, que quizás sea el año fundamental para España porque se debata en la continuidad de los fondos estructurales, entonces también se tendría que volver a debatir la cantidad de votos en cuanto a la decisión que tendría nuestro país. También tendríamos que mirarlo. En ese momento tendríamos que volver a llegar a un nuevo reparto.
Claro, si al fin y al cabo este acuerdo que se ha logrado en Niza es un acuerdo temporal, porque esto va a entrar en revisión inmediatamente. Al año que viene, en la cumbre de diciembre del 2001, con la presidencia belga, se van a definir el calendario y el procedimiento de decisión, digamos, el método de trabajo para llevar a cabo las reformas pendientes, todavía las reformas pendientes que tenemos desde la cumbre de Ámsterdam de 1997. O sea que todavía esto se va a someter a debate. Ahora, a mí me gustaría decir aquí ahora que es que la forma como se somete a debate hasta ahora es a través de conferencias intergubernamentales, que son conferencias cerradas para especialistas, para técnicos. En realidad, los europeos no participan en esos debates. Es decir, la ciudadanía no sabe qué es lo que está pasando y cómo se está negociando la Europa en la que todos tenemos que vivir. Bueno, pues ese procedimiento, que hasta ahora ha sido conferencias intergubernamentales, es lo que está en tela de juicio. Bueno, pues al año que viene, en diciembre, con los belgas, a ver qué calendario se aprueba y qué forma de llegar a la ciudadanía, si es que hay que llegar a la ciudadanía, que yo creo que sí, y que todo el mundo tiene que debatir los problemas o la forma como se estructura la Unión Europea y hacia dónde vamos, sobre todo.
Antonia Calvo, como usted bien ha dicho, esta cumbre y los documentos es algo, se ha quedado como inacabada. ¿Qué ha pasado con la reforma de los tratados propuesta por Italia y Alemania para el 2004? La reforma de las instituciones abordada al parecer es insuficiente, usted ya lo ha dicho. Por ello los líderes europeos han pactado convocar en ese 2004 otra cita para estudiar una reforma en profundidad, sobre todo para delimitar las competencias entre la Unión Europea y los Estados. ¿Por qué se dejan pendientes cuestiones a las que usted ha hecho referencia constantemente en esta entrevista?
Mientras la Unión Europea era solo un mercado común, pues el sistema podía funcionar. Al ampliarse el campo de funcionamiento, el campo de actuación de las instituciones comunitarias, al incorporarse nuevos países, el sistema ha sido cada vez más complejo con el mismo número de instituciones. Con lo cual, el resultado ha sido que el mecanismo es un mecanismo opaco y que la Unión Europea no puede funcionar ya con 15 países miembros como estamos y muchísimo menos podrá funcionar con la ampliación prevista para 25 o 30 países del este y centro de Europa. De manera que lo importante aquí es que el núcleo de todo el asunto es que son temas de cesión de soberanía nacional. Estamos hablando ya de lo realmente importante, la cesión de la soberanía nacional, es decir, el núcleo de qué pasa. Y sobre todo, ¿cuál es? ¿Quién tiene el poder en Europa? ¿Quién tiene el poder y cómo maneja ese poder?
¿Y quién tiene el poder en Europa, Antonia Calvo?
Pues ese es el problema. Hasta ahora, mientras la Unión Europea, el mercado común, pues el poder era compartido. Ya sabíamos que había un poder compartido, sobre todo entre Francia y Alemania, que se llevaban bien y que el reparto era, bueno, por lo menos era acordado. Pero con la ampliación de Alemania, con la incorporación de la parte oriental de Alemania, pues Alemania se ha convertido en un país ya que, digamos que es el centro neurálgico de la Unión Europea. Incluso casi el centro físico si se amplía a los países del este y centro de Europa. De manera que la distribución de poderes ha cambiado. Y en la cumbre de Niza se ha visto claro ese desequilibrio de poderes. O sea, Alemania reclama su peso específico poblacional como poder de influencia. Y Francia, que había planteado una cumbre, yo creo que de forma errónea, tal como lo había planteado, una cumbre pensando en no sacar el tema básico que realmente está afectando y por la razón por la que se están dejando flecos en todas las cumbres de Ámsterdam, lo había planteado pues un poco con mano izquierda para no sacar el tema de quién tiene el poder, qué se tiene que hacer con ese poder, cómo se distribuye el poder. Alemania, que no lo había sacado, pensando que era lo más diplomático y lo más conveniente para esta situación, pues ha visto que el resultado de este planteamiento pues ha sido, digamos, que erróneo, llamándolo de forma suave. Primero, porque yo creo que habría sido muchísimo más fácil regular los problemas que se tenían pendientes desde Ámsterdam, desde 1997. Haberlo listado y clarificar un poco la situación, ponerlo encima de la mesa. No estar debatiendo cuestiones bizantinas que en realidad no llega a la ciudadanía y no lo entendemos. Y después los flecos, digamos, que quedan de Ámsterdam y que quedarán, quedan de esta cumbre de Niza, estos flecos además suscitan implícitamente la cuestión del poder que oficialmente, del poder, la división de poderes, que oficialmente se rehúsa plantear de forma tácita y explícita en las reuniones entre jefes de Estado y desde luego en esta de Niza. O sea que yo creo que el asunto fundamental es que todavía no está decidido quién tiene el poder. Y yo creo que Alemania ha dado un paso importante para demostrar o para mostrar quién debe tener el poder en Europa.
Ese diríamos que es el problema básico de la Unión Europea,
sí,
desde el punto de vista institucional.
Yo creo que
ese y la pérdida de soberanía.
Yo creo que la pérdida de soberanía es algo que tenemos que asumir los ciudadanos y que tienen que asumir los estados. Pero la pérdida de soberanía no la asumen todos los estados de la misma manera. Por tanto, por eso digo que las decisiones dependen de quién es el que decida qué poder tiene, quién es el que decida cómo, hacia dónde tiene que ir Europa y qué tamaño de cesión de soberanía nacional tienen que tener los Estados miembros.
Antonia Calvo, muchas gracias.
Espero haber contribuido, no sé si aclarar o oscurecer más el asunto.
Sin duda que con sus aportaciones lo ha conseguido.
Muchas gracias.
A nuestros oyentes, en esta ocasión, aparte también agradecerles su fidelidad, como ya hacemos cada semana, en esta ocasión les deseamos unos felices días y sobre todo un excelente año. Felices fiestas a todos.
Igualmente.